Las 11:30, las 10:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, volvemos a encender la linterna en la cadena COPE después del tiempo de juego de esta tarde de Copa del Rey. A esta hora, 41 rehenes extranjeros están en manos de los terroristas de Al-Qaeda en Argelia. Es la primera respuesta terrorista a la guerra en Mali, a la guerra contra el terrorismo con la intervención de Francia. Última hora desde Rabat, corresponsal de la cadena COPE, Beatriz Mesa.
Los yihadistas no han tardado en vengarse de la intervención militar. Solo han pasado 48 horas del órdago contra Francia y la célula de Mukhtar Bemukhtar, aliada a Al-Qaeda, se ha dirigido desde Mali hasta el sureste de Argelia para perpetrar un atentado contra la empresa estatal petrolera Sonatrach. Primero atacó un autobús con pasajeros extranjeros de esta empresa que se saldó con un muerto y 7 heridos. Aún no se tienen datos de las nacionalidades. La operación terrorista terminaba dentro de la propia base, con el secuestro de 41 rehenes, todos europeos y americanos. A esta hora los capturados siguen neutralizados por los terroristas dentro de la propia base petrolera. Fuentes oficiales españolas consultadas por la COPE nos han dicho además que el gobierno está estudiando la evacuación de trabajadores españoles en el desierto argelino.
Los terroristas ponen precio a la libertad de esos 41 rehenes y exigen el fin de la guerra en Mali. Un conflicto que continúa a esta hora. Las tropas francesas, junto con el ejército maliense, han entrado ya en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. París, Asunción Serena.
El combate cuerpo a cuerpo entre los soldados franceses y los grupos islamistas ha comenzado hoy tras 5 días de bombardeos. Tiene lugar en Diabalí, a 400 kilómetros al norte de la capital, Bamako. Según el ministro de Defensa, se enfrenta a unos 1.300 terroristas. Y mientras, en París, François Hollande justifica una vez más la legitimidad de esta intervención, en la que Francia, a día de hoy, actúa sola, arguyendo que el único motivo que le mueve es la instauración de la paz.
Porque la France, elle porte des valeurs.
Porque Francia lleva consigo valores, no tiene ningún interés en Mali, no defiende ningún cálculo político o económico, está simplemente al servicio de la paz. Hay ya 1.700 militares implicados en la operación. El dispositivo aéreo está compuesto de 12 aviones de caza y 5 nodriza. El terrestre comprende un estado mayor táctico, 2 compañías de combate y 1 escuadrón blindado, y el conjunto de medios seguirá aumentando.
En España, esta tarde hemos conocido novedades en el caso Gürtel. Ya saben, la investigación judicial de una red de corrupción vinculada a políticos del Partido Popular en Madrid y en la Comunidad Valenciana. El extesorero y exsenador del Partido Popular, Luis Bárcenas, imputado por cohecho, delito contra la hacienda pública y blanqueo de capitales, llegó a tener 22 millones de euros, unos 4.000 millones de pesetas, en cuentas en Suiza. Según un auto del juez de la audiencia, Pablo Ruz Bárcenas transfirió ese dinero a otras 5 cuentas en el momento en el que conoció su imputación en el caso Gürtel. En una de esas declaraciones ante el juez instructor del caso Gürtel, el juez Bárcenas dijo que viajaba tanto a Suiza porque ama el esquí y el alpinismo, y no por cuestiones bancarias. Desde el Partido Popular dicen que harán valoraciones cuando haya sentencia. Carlos Floriano es el vicesecretario de organización.
No respondo tanto que lo que quiero es que se dirimen en su caso las responsabilidades penales que haya, porque haya una sentencia o bien absolutoria o bien condenatoria, y a partir de ahí pues ya podremos decir cómo estamos, ¿eh? Eso es lo que puedo decirle.
La pregunta es de dónde sacó 22 millones de euros el señor Bárcenas, siendo tesorero del Partido Popular. Por cierto, que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha reconocido que compró el ático en el que veranea en Marbella. Una juez de Estepona está investigando la propiedad y la procedencia del dinero con el que se adquirió este inmueble. Detrás de la operación podría haber una sociedad con sede en un paraíso fiscal. Ignacio González había dicho en un principio que lo tenía alquilado. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha querido dejar claro que la policía está al servicio de la juez de este caso.
Y si una juez decide abrir una investigación, yo como ministro de Interior no tengo nada más que hacer, solo que sabe perfectamente que tendrá a la policía, en la medida en que recabe su colaboración, a su disposición para realizar todas aquellas diligencias que sean precisas.
Este caso fue abierto antes de que Ignacio González comprara el piso. Antes de comprarlo dijo que lo tenía alquilado. En Cataluña las farmacias han dejado de cobrar el euro por receta. Hace media hora entraba en vigor la orden del Tribunal Constitucional que ayer suspendía este impuesto por un periodo de 5 meses mientras resuelve el recurso presentado por el gobierno Rajoy, que sostiene que se vulnera la igualdad de los españoles y que se obliga a pagar 2 veces por lo mismo, además del copago farmacéutico por renta. COPE en Barcelona, Nuria Ferreres.
Hace media hora que las farmacias catalanas ya no cobran el euro por receta. Desde la entrada en vigor de la tasa, la Generalitat ha recaudado cerca de 46 millones de euros, una cantidad que de momento no se devolverá. La presidenta de la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad, Carme Sabaté, ha explicado en declaraciones a la cadena COPE que la intención del gobierno catalán es cobrar la tasa a los insumisos.
Dubto que la Generalitat retorni cap diner, perquè és una cosa que ja està...
Dudo que la Generalitat devuelva el dinero porque es una cosa que ya ha pasado, y sobre la insumisión lo que tenemos entendido es que el Departamento de Salud a las personas que se declararon insumisas les piensa cobrar y piensa emprender las sanciones administrativas correspondientes.
Los farmacéuticos prevén para mañana algunos problemas informáticos en el sistema.
El gobierno de España también ha recurrido el euro por receta implantado desde el 1 de enero por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. El Partido Popular se recurre a sí mismo. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha confirmado que lo va a seguir cobrando hasta que no haya orden del Tribunal Constitucional. COPE en Madrid, Jennifer Santos.
Ignacio González no ha aclarado si devolverá el dinero a los madrileños si el Constitucional suspende esta tasa. El presidente de Madrid asegura que su regulación no es como la de Cataluña y que no supo del rechazo del Gobierno central hasta que anunció el euro por receta. Es más, ni siquiera ha habido negociaciones.
Que si en ese momento nosotros sabemos que el Gobierno tiene dudas sobre el marco competencial y considera que ahí hay algún tipo de dificultad, lo que hubiéramos hecho es sentarnos con el Gobierno, igual que se sentó Cataluña, a hablarlo con ellos. A lo mejor nosotros hubiéramos podido explicar esto de una manera distinta, ¿no?
González insiste en que Madrid recurrirá si el Constitucional acepta el recurso del Gobierno central.
Sepan que el fraude en la ayuda a la dependencia provocó pérdidas de 140 millones de euros entre 2007 y 2011, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Se cobraron las ayudas de miles de personas ya fallecidas, Teresa Sánchez.
Así lo confirmaba su llegada a la reunión José Ignacio Echaniz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y portavoz del Partido Popular de Sanidad.
Hemos tenido la oportunidad de conocer el informe preliminar del Tribunal de Cuentas, que pone de manifiesto la catástrofe de gestión que realizó el Partido Socialista durante sus años. Pone en evidencia que en el cruce de los datos que se han formulado entre el Inserso y las comunidades autónomas hay hasta 30.000 fallecidos que estaban contabilizados, que por lo tanto no deberían estarlo. Esto significa que, digamos, el sistema ha estado financiando cerca de 140 millones de euros que era perder al sistema.
Ante estas irregularidades, la ministra Ana Mato ha asegurado que habrá una mayor transparencia en el sistema de dependencia.
Por lo que hemos tratado, lo que tratamos es de tener unas certificaciones en las que se sepa en qué y para qué se utiliza el dinero de la dependencia, y lo que vamos a hacer es, en el plazo de 6 meses, elaborar cuáles son los parámetros y los requisitos que nos tienen que enviar las comunidades autónomas al Inserso para hacer un seguimiento de a dónde van los fondos públicos que todos los ciudadanos destinamos a la dependencia.
Mato ha avanzado además que este año se presentará un plan de acción para la inclusión social que pondrá mayor énfasis en la lucha contra la pobreza infantil.
El próximo 23 de enero, el Parlamento de Cataluña debatirá el texto con el que Convergencia y Esquerra Republicana quieren dar el primer paso hacia el referéndum de independencia. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, pide ahora al gobierno de Rajoy que ofrezca una alternativa si es que quiere frenar el proyecto independentista.
Oigan, ustedes ahora no están de acuerdo con lo que está pasando en Cataluña. Pues siéntese entre ustedes y, como Estado español, hagan una oferta a Cataluña. Nosotros nuestros caminos los tenemos que mantener. Hemos llegado a la conclusión, después de muchas décadas, que si no hacemos este camino que estamos haciendo ahora, nuestro futuro es irnos diluyendo.
¿Nos diluimos?
Hablando de diluirse, otra multinacional anuncia el cierre de su sede en Barcelona. Ha sido la norteamericana Procter & Gamble. Su filial, Ausonia, se traslada a Madrid. Hoy el comisario de la marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, ha alertado de que la imagen de conflicto puede proyectar en el exterior un espanto a los inversores.
La inversión extranjera ha tomado una decisión que ya está de aplicación. Mientras no se aclaren las cosas, en Cataluña no se invierte. Nadie que se plantee abordar un mercado como el español a través de una inversión y una presencia, se le ocurrirá hacerlo en una zona que voluntariamente opta por el conflicto.
Por lo demás, este miércoles el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el informe contrario a la reforma del Código Penal, pero con matices. Los puntos más polémicos del texto de Ruiz Gallardón son la custodia de seguridad y la prisión permanente revisable, Patricia Rossetti.
El Consejo avala la constitucionalidad de la prisión permanente revisable en lo que se refiere a la reinserción. Es compatible con el fin previsto en la Carta Magna, pero las dudas aparecen por el principio de legalidad, porque supondrá una ampliación de la condena que no está en el catálogo de penas. Sería una pena de prisión a perpetuidad, según ha explicado la portavoz Gabriela Bravo.
El Consejo considera que la técnica empleada por el prelegislador oculta que nos encontramos ante una auténtica pena de prisión a perpetuidad, técnica legislativa que entendemos no es la apropiada en la legislación penal.
En cuanto a la custodia de seguridad que podría imponerse tras el cumplimiento de condena, el Consejo entiende que es una ampliación de la pena impuesta por un tribunal y eso no respeta la Constitución.
Vamos completando la crónica de este día en España. Los sindicatos y la dirección de Iberia han desbloqueado las negociaciones sobre el plan de reestructuración de la compañía. ¿Cuál es el punto de partida, Carmen Lavallén?
Los sindicatos de Iberia aseguran que la compañía acepta negociar un plan de futuro con horizonte en 2017 y con una menor reducción de la producción y de la plantilla que la planteada el pasado 9 de noviembre. Una base sobre la que negociar que, según Jorge Carrillo de Comisiones Obreras, puede hacer posible con esfuerzo por ambas partes alcanzar una solución aún difícil.
Nosotros no estamos entusiasmados. Lo que sí vemos es una salida posible que no veíamos o que veíamos muy difícil no hace mucho.
Fuentes de Iberia consultadas por COPE aseguran que la negociación no arranca, sino que continúa, que las posiciones están muy alejadas y que el tiempo se acaba. El 31 de este mes era la fecha límite impuesta por la aerolínea para concluir la negociación.
Barack Obama, presidente de Estados Unidos, endurecerá los controles para adquirir un arma en los Estados Unidos. Es la respuesta del presidente tras la matanza en la escuela de Newton en la que un adolescente asesinó a 20 niños y 6 adultos. Washington, Juan Fierro.
33 días después de la masacre del colegio de primaria de Newtown, el presidente Obama presentaba una serie de medidas para endurecer el control de armas en los Estados Unidos. En estos 33 días, 900 personas han muerto en los Estados Unidos por arma de fuego. Obama hacía un llamamiento a la sociedad y al Congreso para sacar adelante las medidas más importantes de su programa. Medidas como prohibir la venta de armas de asalto y cargadores con más de 10 balas, así como hacer obligatoria la comprobación de los antecedentes penales de los que quieran comprar un arma. En la actualidad, el 40% de las transacciones de armas se hacen sin esta comprobación. Las propuestas del presidente Obama han coincidido con un anuncio en televisión de la Asociación Nacional del Rifle, en la que se califica a Obama de hipócrita y elitista por permitir que sus hijas sean protegidas por agentes armados del Servicio Secreto en sus colegios. El portavoz de la Casa Blanca calificaba este anuncio de repugnante y cobarde.
Está terminando este día, este miércoles 16 de enero. ¿Qué más ha pasado, Sofía Negrín?
El ministro de Exteriores ha pedido a Alemania que impulse las políticas de crecimiento en Europa y al Banco Central Europeo que compre deuda en el mercado secundario. José Manuel García Margallo asegura que la austeridad sin paliativos no resuelve el problema y que ve signos de mejora en la economía española. Berlín, sin embargo, descarta aprobar nuevos paquetes de crecimiento. Según Alemania, esto no ayudaría a los países de la eurozona en crisis. El gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado que seguirá adelante con el cierre del servicio de urgencias nocturnas turno en 21 municipios. Dice que se trata de una medida que en estos momentos tiene todo el sentido del mundo. La defensora del pueblo, Soledad Becerril, vigilará el cierre de las urgencias de todas las regiones, no solo en Castilla-La Mancha. Además, sindicatos, vecinos y políticos han convocado una manifestación para este sábado en Guadalajara. Por cierto, que el número de trabajadores en huelga se multiplicó por 6 durante 2012, un 540% más respecto al año anterior, según datos de la COE. Hemos contado que el año pasado el número de extranjeros empadronados en España se redujo por primera vez en 15 años, según estadística, y que la Fiscalía ha pedido 40 años de cárcel para José Bretón por el asesinato de sus hijos, Ruth y José. La pena coincide con la que había pedido la acusación particular, 20 años por cada uno de los menores. Por último, Pep Guardiola y Rafa Nadal son los nombres propios de este miércoles en el deporte. El exentrenador del Barça ha fichado por el Bayern de Múnich hasta 2016. El tenista, que se recupera de su lesión de rodilla, volverá a las pistas en febrero, en el Abierto de Brasil.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
España recibió casi 58 millones de turistas el pasado año, un 3% más que en 2011. Y en 2013 crecerá el número de visitantes, sobre todo de países como Rusia, India o China. Nos cuenta los datos María García.
El sector turístico español cierra 2012 con unos ingresos de 28.600 millones de euros. Esta cifra supone un 2,5% más de facturación que en 2011. Para el ministro de Industria, José Manuel Soria, son unos datos positivos que continuarán en 2013 y que reflejan el número de turistas que visitaron España.
Habrían llegado a España 57,9 millones de turistas internacionales, que supone un 3% adicional sobre el número de llegadas que hubo en el año 2011.
Dice el ministro que en 2013 crecerá más el número de turistas extranjeros en España, sobre todo alemanes y franceses, pero también los de países emergentes, los protagonistas de 2013, Rusia, India y China.
En la primera parte de la interna de hoy, a eso de las 7 de la tarde, hemos preguntado por estos datos al presidente de la Asociación de Expertos y Directivos de Empresas Turísticas, Domènec Biosca, con quien hemos hablado, como les digo, en la interna de hoy.
Están gastando, sobre todo los países emergentes, los chinos están gastando muchísimo. Los chinos les gusta mucho los casinos, jugar. Los rusos, que también gastan muchísimo en centros comerciales y en comida. Pues eso es lo que deseamos, ¿no? Que a pesar de que el turismo nacional ha bajado, el turismo extranjero ha subido y tiene una ventaja. La ventaja es que estos que vienen gastan más. O sea, que aunque fallen los nacionales, los que vienen gastan más.
Madrid es una de las ciudades españolas que encabeza el ranking de turismo internacional. La capital de España aspira a albergar los Juegos Olímpicos del año 20, Madrid 2020. El presidente del gobierno ha recibido hoy el dossier de esa candidatura, como nos cuenta desde COPE en Madrid Álvaro Coutelén.
Es el mismo dossier que entregó Madrid 2020 hace una semana al Comité Olímpico Internacional. Rajoy ha afirmado que esta candidatura es una gran oportunidad para demostrar el espíritu de superación que mueve a España y redoblar nuestra fe para salir de la crisis. Por ello, le ofrece todo su apoyo.
Y subrayar una vez más el apoyo firme, nítido y claro con el que cuenta la candidatura de Madrid por parte del Gobierno de España.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha dicho que este proyecto trasciende Madrid para convertirse en un proyecto de toda España y ha agradecido a Rajoy su apoyo.
Porque Madrid 2020 cuenta con las garantías de las tres administraciones, pero también con la declaración de evento de interés especial por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Muchas gracias, presidente.
Una candidatura que ya trabaja en la búsqueda de votos para la elección del 7 de septiembre en Buenos Aires y que tiene como próxima cita clave la visita de los miembros del COI del 18 al 21 de marzo.
Vamos a sacar a la luz de la linterna los periódicos de mañana, pero antes, un mensaje de ING Direct.
Permitidme que cambie un poquito de tema. Vosotros, cuando estáis enamorados, lo dais todo, ¿verdad? ¿Y qué esperáis a cambio? Muy poco, ¿no? Una sonrisa, un abrazo. Pues lo mismo hace la cuenta nómina de ING Direct, que te da mucho y solo te pide que domicilies tu nómina. A cambio, tienes las tarjetas Visa y Visa Oro gratis. No pagas comisiones, no te exige permanencia. Puedes sacar dinero gratis en cajeros 4B. Abre ya tu cuenta nómina. Llama al 901 10 20 25. Entra en ingdirect.es o en una oficina. Y si no tienes nómina, también puedes disfrutar de todas estas ventajas con la cuenta sin nómina. Infórmate en su web. ING Direct, Fresh Banking.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la linterna de esta noche. Hemos vuelto a encender a las 11:30 después del fútbol. Tiempo para los oyentes, Sofía.
Los oyentes han hablado sobre los 22 millones de euros que el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, imputado por la Gürtel, llegó a tener presuntamente en cuentas en Suiza. Javier asegura que esto no ocurriría si los partidos políticos se financiaran como ocurre en Estados Unidos. A David le parece indignante y Ángel espera que la justicia cumpla con su papel, ya que está imputado. Otro oyente, Antonio, dice que España está llena de políticos así. Pero bueno, hay quienes se toman este tema con algo de humor. Paco, por ejemplo, dice que el ex tesorero le podría haber dado algún que otro millón que en estos momentos le vendría muy bien. Además, hemos preguntado si creen que las marcas Cataluña y País Vasco tienen algún futuro fuera de la marca España, a raíz de lo que ha dicho el alto comisario de la marca España, que cree que lo que vende es la imagen de unidad del país. Pues bien, David no les augura ni presente ni futuro, Estefanía apela a la unidad y dice que hay que navegar en la misma dirección, y Luis afirma que lo que tendrán son muchos enemigos. Por último, Víctor explica que las de Cataluña y País Vasco no son marcas, sino submarcas que dependen de una madre que es España.
Y los periódicos de mañana, del jueves, Marta, ¿qué dicen?
Pues vamos a empezar por la fotografía del diario ABC. Aparece el presidente de Francia, François Hollande. Nuevo desafío de Al-Qaeda a Occidente. Secuestran a 41 extranjeros en Argelia como respuesta a la intervención de Francia en Mali. España incrementa las medidas de seguridad y ordena repatriar a 40 trabajadores de Cepsa y Repsol. Este tema también aparece en el resto de las portadas, por ejemplo, en el diario El País, que sin embargo dedica su titular más importante a Bárcenas, al ex tesorero del Partido Popular. Bárcenas ocultó 22 millones en Suiza siendo gerente y tesorero del PP. La audiencia destapa los manejos del que fuera peso pesado popular. El imputado en el caso Gürtel vació las cuentas tras el escándalo. El partido argumenta que el ex alto cargo ya no está entre sus filas. Artur Mas también tiene su espacio en las primeras de mañana. Por ejemplo, el ABC recoge un titular pequeño en la columna de entrada. Mas empieza a asumir que su consulta es inviable. La trama de las ITV presionaba para amañar la puntuación en los concursos públicos. La Razón le da su fotografía de portada. El presidente reconoce que la consulta soberanista no tendrá valor jurídico. Los datos que oculta más, dice el diario La Razón, la ayuda del Estado en 2012 a la Generalitat alcanza el 1,11% del Producto Interior Bruto. El Constitucional tumba el impuesto bancario y las tasas judiciales después de suspender el euro por receta. Otra visión le da el periódico de Cataluña, este asunto de Artur Mas. Dice el periódico, Mas reclama gestos a Madrid. Rajoy perfila una oferta para mejorar la financiación. Camacho se reunirá con el presidente antes de la declaración soberanista. Nos acaba de llegar el diario El Mundo, que también apuesta en ese primer titular con el tesorero del Partido Popular. ¿Algún asunto más? El titular es: el tesorero del Partido Popular escondía en Suiza 22 millones en el apogeo de la Gürtel. Otro de los titulares que nos dejaba esta tarde: cerca de 30.000 muertos, titula ABC, cobraban la dependencia. El gobierno da 6 meses a las autonomías para actualizar sus datos y evitar fraude. Otro de los temas que lleva la prensa, el segundo titular del Mundo: la UDEF cree que el ático de González siempre fue suyo.
La Unidad de Delitos Económicos y Financieros, sí, de la Policía.
Eso quería decir. Al saber que bien te lo sabes.
Lo has dicho
de corridillo. Al saber que la juez está investigando la sociedad de Delaware, el presidente de Madrid reveló ayer que lo compró hace un mes. Fotografías de portada muy bonitas, por ejemplo la del periódico Padres Solidarios, aparecen Piqué y Shakira, lucen embarazo, piden ayuda para UNICEF.
Pero con poca ropa ambos.
Sí, sí, se le ve pues toda la panza, toda la tripa. Sí, 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 aparecen los dos a torso descubierto. Bueno, bien, ella con su bikini.
Eso, ¿no? Es.
Sí, sí.
¿Qué más?
Y otra fotografía también, la del diario El País, para el director Spielberg. Mañana se estrena esa fantástica película que parece Lincoln.
Apagamos la linterna. En el control de sonido Antonio Mora, la producción Cristina Blas y Cibeles Montes y la coordinación general Marta Ruiz. Volveremos mañana jueves 17 de enero, Santos, Antonio Abad, Leonila y Sulpicio. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pasen una buena noche y que les vaya bien.